Hay gente que anda por la calle, anda en su trabajo, está en el colegio, está como aquel dijo, a la U. Hay gente que dice, voy para la U. Ya ni hablar puede. Se dice universidad, varón. ¿Ah? Voy para la universidad. Mi alma te alaba. ¿Ah? Cuando alguien quiere que se le haga un favor, porfa, porfa. Estamos tan cortos. Estamos tan cortos, hermano. Y a veces para las cosas de Dios también, hermano, hacemos las cosas a medias. Así como decimos, voy para la U, porfa, en vez de decir por favor. Entonces también, hermano, en nuestra actitud con Dios, estamos a medias. No hacemos de completo la voluntad de Dios, sino a medias como los religiosos. Ahí estamos haciendo la fuerza. El evangélico no hace la fuerza. El evangélico o está siempre en el Señor o está mundano. O eres de Cristo o eres del diablo. Así es un hijo de Dios. No es tortilla media volteada o no es un arroz medio hacer. Bendito el Señor. Es un arroz total cocido, gloria a Dios, o sancochado. Bendito Cristo para siempre. El evangélico se conoce en todo lugar. En todo lugar como siervo y sierva de Dios. Y se da a conocer en cualquier lugar donde esté, porque este o esta, aleluya, tienen el fuego de Dios. Estos ahí guardaban silencio. Y hay gente evangélica que guarda silencio, porque no tiene fuego. No hay fuego, hermano, en su boca. No hay fuego en su corazón. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Gloria a Dios. Profeta, pero no profeta nacatamalero. Porque hoy en día en Honduras, a como en otros países, hay profetas que venden como nacatamales. ¿Por qué digo profeta nacatamalero? Porque no se sabe que, cómo andan. Profeta que hoy en día está así. No hay profetas como Elías. Hay profetas mundanos. Dice el Señor, una casa de tres plantas para ti. Sí. Y ese o esa que le profetizaron una casa de tres plantas es una persona mundana. Una persona que no busca de Dios y le profetizaron la casa de tres plantas. Y a ti, $20,000, $20,000 para ti. Para ti, $20,000, ¿ok? Para ti, la visa ya la tenés. Y vas a ir no solamente a los Estados Unidos, sino que vas a cruzar el charco. Vas a cruzar el charco, porque así se hablaba. Yo no entendía, pero un día que yo volaba para Alemania, y entonces me decían, la compañera que estaba ahí en uno de esos aviones Jumbo, mire, dice pastor, ajá, ¿qué pasa? Estamos cruzando el charco. ¿Qué es eso? O sea, estamos cruzando el continente. Ah, no sabía eso. Primera vez que yo sé que cruzar el continente es cruzar el charco. Bueno. Pues dice el Señor que no solamente va a ir para los Estados Unidos, va a ir para Alemania, va a ir para Israel, va a ir para todo eso. Y es una persona, hermano, que se le profetizó y no sirve para nada. Es una ovejita que le da problema a su pastor. Es una ovejita que no diezma, que no ofrenda. Es una ovejita, hermano, que no tiene ética para poder decir las cosas y para pensar, aleluya, con la cabeza. Porque hay gente que piensa con otras cosas. Bendito Cristo para siempre. Poderoso el Señor. Esos que profetizan así, yo le llamo profetas nacatamaleros. Porque no se sabe cómo andan. El tamal no se sabe nunca cómo va a salir. A veces le sale sin papas, a veces le sale sin carne, a veces le sale sin arroz, o si hay arroz, arroz duro. Los profetas de Dios, hermano, no profetizaban así. Que dice el Señor que una casa de tres pisos, que dice el Señor que te vienen los dólares, que dice el Señor que te viene la visa. No, no dice así, hermano. Hay un problema serio en nuestra Latinoamérica, que nos gusta a como el mundo las modas. Nos gustan las modas. Hace unos años, todo el mundo quería tener megas iglesias. Megas iglesias, alquilando cines, supermercados, etcétera. Luego vino una moda de la unción. Y eso ya era un disco rayado. Unción aquí, unción allá, unción por acá, unción por acá. Luego vino la moda que todo mundo quería ser profeta y andaban imponiendo manos y decían que dice el Señor, que dice el Señor, y no importando sobrepasarse la palabra del Señor. Hoy la moda actual es todo mundo quiere ser apóstol. O sea que todo mundo dice que estuvo en el río Jordán viendo a nuestro Señor Jesucristo bautizarse. Porque usted sabe que uno de los requisitos para ser apóstol es haber convivido personalmente y en carne con Cristo Jesús. Eso era uno de los requisitos para ser apóstol. Andar con el Señor Jesucristo. Y otro de los requisitos para ser apóstol, aleluya, es haber presenciado la muerte, crucifixión y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. O sea que hay muchos, aleluya, que se consideran mucho más que el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no presenció, aleluya, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A duras penas, el apóstol Pablo vio en visión la persona de nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco. Por eso el apóstol Pablo se consideró como, se consideró apóstol, pero como abortivo. Como un abortivo me considero yo. Pero eso está de moda, por eso hay que tener cuidado, hermano. Cuando uno piensa así, hermano, es porque ya no hay fuego en el altar. No ande inventando cosas, hermano. Manténgase firme en el Señor. Manténgase adelante en el Señor. Manténgase luchando en el Señor. Manténgase batallando en el Señor, a su nombre. ¿Por dónde vamos por acá? Primer libro de Reyes 18. Primer libro de Reyes 18. Mi alma te alaba y te bendice, Jesús. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Bueno, ustedes saben, hermanos, que aquí Elías estaba retando, aleluya, a los profetas falsos. Los profetas falsos hicieron un altar similar al altar, el altar de Dios. Hermano, hay altares que son similares, pero no iguales al altar que tú tienes, hermano. Hay altares, hay gente que dice: pero hermano, mira, es parecidito, dice. Parecido, si lo que hacemos nosotros lo hacen ustedes, así que llamémonos hermanos. No, porque los profetas de Baal eran similares sus altares al altar de Dios. Es por eso, hermanos, que a veces nos parecemos, pero no somos lo que aparentamos. Bueno, aleluya. Hay gente que aparenta. ¿Cuántas veces usted, aleluya, dice: me parece que él es cristiano? ¿Por qué le parece que es cristiano? A veces es bueno parecerse como cristiano por la forma con que viste. Pero a veces, hermano, hay gente que viste como cristiano, pero por dentro no vive lo que viste como cristiano. ¿Ah? ¿De qué le vale, hermano? Mira, si yo soy de las personas que me gusta decirle a mis ovejas que los jóvenes y los hombres anden como hombres, dice amén. Porque hay hombres que andan como afeminados. Se bueno, aleluya. Y que las mujeres vistan como mujeres y no como hombres. Porque hay mujeres que se rapan la cabeza y se ponen una serie de atuendos de hombre. Entonces, siempre decimos lo que dice la Biblia: el hombre vestirá traje de hombre y la mujer vestirá traje de mujer. Eso está claro, clarito en la Biblia. No necesito hermenéutica, no necesito una ciencia, aleluya, con lupa, interpretar con computadora qué significó esto. Eso significó lo que siempre ha significado en la mente de Cristo, hermano, el que hagamos la voluntad de Cristo. Pero amado, a veces no parecemos, pero de repente no somos lo que aparentamos o lo que aparenta uno ser, bendito Cristo. Y entonces ahí, ¿y qué fue lo que sucedió? Bueno, los profetas comenzaron a clamar, porque la señal era de que si era Dios verdadero, entonces que descendiera fuego. Si descendía fuego, entonces ese altar y ese Dios era verdadero. Pero ¿qué sucedió, hermano? Era una estatua. Por eso, hermano, cuando usted pone una estatua, ya sea del cielo o de la tierra, en el templo se vuelve idólatra. Se vuelve idólatra. Las estatuas, hermano, no sirven para nada. Tienen ojos, no ven. Tienen oídos, no oyen. Tienen nariz, no huelen. Tienen pie, hay que buscarle allí un andador para llevarlo para un lugar a otro. Así son. Y la estatua de Baal, hermano, y comenzaron a sacarse, a darse de latigazos y todo eso, y nada sucedió. Pero en cambio, hermano, el altar que tenía Elías, que era el altar, aleluya, de Dios, bendito Cristo para siempre, aleluya. Ese altar, ¿sabe? Elías se dio el lujo, hermano, que dijeron, mojen la leña, echen agua, suficiente agua. Y hermano, y estaba húmedo el altar. ¿Qué quiere decir? Hermano, eso eran pruebas, hermano. Eso significan pruebas. Dice la Biblia que aunque vengan aguas, cuando pase por las aguas, no te anegarán. Y si por los ríos, no te ahogarás. No te ahogarás. Y entonces, hermano, la leña misma, hermano, aleluya, estaba húmeda porque le habían echado agua. Pero hermano, puede venir cualquier prueba en este mundo y esa leña, hermano, siempre va a agarrar fuego de Dios. Siempre va a agarrar fuego de Dios. Y cuando Elías invocó la presencia del Señor, entonces vino fuego y el altar y aceptó el Señor, hermano, la ofrenda. Dice amén. Hermano, no importa la prueba, no importa, hermano, la lucha que tú estés atravesando, hermano, si hay voluntad, si hay obediencia en tu vida, siempre habrá fuego, aleluya, en tu corazón, aleluya, para poder sobreponernos en las pruebas y en las luchas. Dice amén. Bendito el Señor para siempre. Poderoso el Señor, poderoso Cristo. Yo quiero orar por usted. Quiero que hoy sea un día de poder y gloria para tu vida. Quiero que se manifieste la gloria de Dios en tu vida. Yo no sé qué es lo que te está pasando a ti. No sé si tú te encuentras enfermo. No sé si tienes problemas con tu marido, mujer. Estás a punto de divorciarte. Varón, no sé si tú tienes compromisos terribles en esta vida y tú dices, no sé qué puedo hacer, pastor. Hay una solución, Jesucristo. Ahí donde tú te encuentras, entrégate a Jesucristo. Jesucristo te quiere levantar. Jesucristo quiere poner fuego en ti. Cuando hay fuego en ti, hermano, aleluya, no hay diablo que se te pueda acercar. En esta hora donde tú te encuentres, vamos a clamar por ti. Toda alma necesitada, aleluya, en esta hora que quiera, aleluya, que Dios se manifieste, acéptele a Jesucristo como su Señor y Salvador personal.
Y ahora usted quiere reconciliarse y quiere que se levante ese fuego de Dios en su vida para seguir adelante en su ministerio y en su caminar diario con Dios. Es el momento de tener un encuentro con Cristo. Acéptele o renuévese, reconcíliese. Quiero guiarle en una oración y puede usted repetirla después de mí. Dígalo así: Padre, gracias te doy porque tú hablas a través de tu palabra. Reconozco que soy pecador. Abro mi corazón a ti. Te pido que lo limpies de todo pecado, de toda inmundicia, de toda contaminación. Y ahora entra en mi corazón y hazme una nueva criatura. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Ahora mismo soy libre de toda cadena, de toda atadura, y sigo adelante ferviente en el fuego del Espíritu Santo, levantándome con poder. Gracias, Señor, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, tres cosas son muy importantes. Número uno, tenga su comunión con Dios orando. Segundo, lea la palabra del Señor, adquiera un ejemplar de la palabra de Dios, la Santa Biblia, y comience con el Evangelio según San Juan. Tercero, visite una iglesia evangélica donde se predique el Evangelio completo, donde la única persona importante en esa iglesia se llame Jesucristo. Es muy importante que considere esta recomendación. Hoy en día estamos viviendo tiempos de apostasía y deseamos de que usted ande sabiamente, que usted sea alimentado, doctrinado por un pastor responsable, por un siervo de Dios en una congregación estable, en una denominación evangélica reconocida del país, reconocida en su nación. Es muy importante que se considere eso. No solamente por un rótulo ahí que dice iglesia cristiana tal. No, usted tiene que escudriñar su doctrina, su credo. ¿Qué es lo que ellos profesan? ¿Qué es lo que ellos creen? Tenga mucho cuidado en eso. Si usted no sabe de alguna iglesia organizada evangélica, llame a esta estación de radio, que los operadores o técnicos o recepcionistas de la estación de radio que emitimos nuestros programas más le darán a conocer alguna dirección de una iglesia para que usted se goce, para que usted sea doctrinado, para que lo bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y usted siga adelante. Deseo orar por las vidas que están esperando un toque sanador del Cristo de la gloria. Padre, oramos por estas vidas. Ahora mismo rechazamos, Dios mío, toda mentira de Satanás contra estas vidas. Declaramos la sanidad. Ahora mismo libéralos, mi Rey. Libéralos, Señor, de toda angustia. Mira esa dolencia, Señor. Mira esas fiebres. Mira esas alergias. Mira, Dios mío, ese dolor que está atravesando esa vida. Sánale en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos esa victoria en estas vidas. Dígalo por fe. Gracias, Señor. Tú hiciste la obra en mí, tú me sanaste. Declaro esa victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.